Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y con mucho afecto, este día viernes 11 de diciembre de este año 2015. El pasado día 8 de diciembre, hace dos días, 3 días, David Gemayel Ruiz falleció. Esto al ser atropellado por un autobús. Él era maestro de primaria de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación allá en Chiapas. Usted habrá visto las imágenes en la televisión o quizá alguna referencia en algún periódico. Estos profesores realizaban pues una manifestación en contra de esos exámenes que aplica la Secretaría de Educación Pública, que son exámenes de evaluación a todo el magisterio. Resultado esto de la reforma educativa que impulsó el presidente Peña Nieto y que esta administración se ha, bueno, pues fijado como meta que tienen que evaluarse a todos los profesores, una reforma educativa que ellos han impugnado en diferentes momentos, que ha sido motivo para el enfrentamiento entre profesores y fuerzas del orden público, porque estamos en el tiempo en el que el gobierno abandona la política, el gobierno peñista abandona la política y pone enfrente a la fuerza pública para repeler las manifestaciones. El día de ayer jueves, dos días después de la muerte de David Gemayel Ruiz, quien falleció atropellado por un autobús, el día de ayer, allá en Chiapas, y luego de que ha habido otros enfrentamientos y plantones y manifestaciones, pues un agente federal y dos mujeres policías estatales fueron exhibidos por maestros en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fueron exhibidos junto con sus equipos antimotines tras un nuevo enfrentamiento. Los mentores aseguraron que los guardianes los agredieron cuando realizaban una marcha para exigir la liberación de 6 compañeros, en la que llevaban además el ataúd simbólico por la muerte del profesor David Gemayel Ruiz Estudillo. Bueno, después de negociaciones, vea qué escenario estamos viviendo. Se tuvieron que intercambiar allá en Chiapas estos 3 elementos de la policía, un agente federal y 2 mujeres, elementos policíacos, por otros maestros que tenía retenida la autoridad. Se han establecido alguna mesa de negociación entre los gobiernos federal y del gobierno federal, el estatal y el magisterio, pero luego de una muerte, luego de enfrentamientos y luego de que la autoridad mexicana se viera obligada a negociar y a intercambiar prácticamente rehenes. Profesores que habían sido apresados y elementos de la policía que fueron retenidos y exhibidos en la plaza para decir, aquí tenemos a estos, los cambiamos por los nuestros. Vea el escenario que estamos viviendo y en esta misma semana también hemos escuchado y hemos visto en los diarios pues de que se ha reprimido también a estudiantes de la normal, de las normales allá en el estado de Michoacán. Se enfrentaron normalistas con policías y bueno, el saldo ahí también fue de al menos 15 lesionados de ambos bandos, y en el diario La Jornada podía uno ver las fotografías de los jóvenes ahí ensangrentados. Esto en Michoacán, y luego una declaración que demuestra la insensibilidad o cómo calificar esto, o simplemente no hay calificativo, sino que demuestra lo que son y cómo piensan las autoridades. porque el gobernador del estado de extracción perredista, Silvano Aureoles, declaró que ya se habían tardado en actuar contra los normalistas. Paralelamente recupero una nota de que se ha publicado el mes pasado, no, al principio de este mes de diciembre, donde de acuerdo al presupuesto de gastos del país, el gasto social, pues este año que viene se van a destinar tan solo 37.8 millones para mejorar las normales rurales, y al menos tres de estas escuelas normales rurales solo les asignarán 250 mil pesos. O sea, se está dejando en el abandono a estas escuelas, a los que protestan y piden mayores recursos o que se les respete su plan de trabajo, que haya mejoras en los planteles, porque además recuerde que las normales rurales, o informar a usted que las normales rurales son internados, que se les tiene que destinar un presupuesto para la educación de los alumnos, porque ellos duermen y comen ahí. Como han sido muy raquíticos los presupuestos, pues los jóvenes de las normales rurales se han apropiado de esos espacios y ellos mismos autogestionan recursos, o también ellos mismos trabajan la tierra o tienen animalitos, tienen animales de crianza ahí, de corral, precisamente para ir subsistiendo y mantener estas escuelas normales rurales que nacieron al calor de la Revolución Mexicana, que se concretaron años después, que se determinó que era la manera de llevar educación a las poblaciones marginadas del país y que era también una vía para que los pueblos, los hijos de los pueblos, tuvieran una superación académica. Ese es el escenario. Todo esto ya no es algo que importe en el nuevo modelo educativo de este país. Ahora vemos, está la reforma educativa, está una parte importante de los maestros inconformes queriendo oponerse y ofrendando también ahí, teniendo que salir a la calle, teniendo que tener acciones violentas y de protesta, y la respuesta del gobierno es la policía por delante. En fin, ese es el escenario que estamos viviendo. Mire, el día de ayer se cumplieron, pasando al otro tema, pero a la misma circunstancia de este país, el día de ayer se cumplieron 67 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Antes era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Fue en París, recuerdo, recuerdo por lo que he leído, ¿verdad? Puedo estar equivocada. Después le cambiaron, ahora se llama por los derechos humanos. Antes era por los derechos del hombre, pero bueno, todo esto enarbolaba lo que teníamos que ser los hombres en el planeta, que debemos tener derecho a trabajo, a vida digna, a justicia, a libertad de expresión, a libre manifestación de las ideas, a participación también en gobiernos democráticos, en fin, toda una serie de anhelos y además de garantías, porque están las garantías a la niñez, a la educación, a la alimentación, bueno, los derechos humanos y los derechos del hombre. 67 aniversario el día de ayer, y en México, justamente todos esos derechos humanos, o muchos de ellos, o los más graves, los que garantizan la vida, están siendo lesionados y están siendo cuestionados. También en estos días, y justamente para hablar de eso, de los derechos humanos, estuvieron aquí las migrantes, las madres centroamericanas que buscan a sus hijos que llegaron a territorio nacional. Se habla de una cantidad importante de desaparecidos migrantes en este país. Y así como se habla de los desaparecidos en general, de que ni están vivos ni están muertos, y está un ejército de madres o de familiares que los buscan, pues dicen, la situación con los migrantes es peor, porque además ellos vienen de otro país, y aquí ni siquiera hay la manera de levantar la denuncia para decir dónde están nuestros hijos. Son madres pobres de países en condiciones de pobreza extrema, que tienen que venir en una caravana para venir a decir, mi hijo está desaparecido. pero no hay registros, no existe el registro en México de esas personas migrantes desaparecidas. Ya este tema está tomando otras dimensiones. Algún día, este Estado mexicano y toda la responsabilidad que también tenga en esta política migratoria la nación estadounidense, tendrán que rendirle cuentas al mundo. Moralmente, si no es de otra forma, tendrá que ser moralmente, porque es mucha gente la que está desapareciendo. Y cada vez más se ve que hay una estructura política, una estructura policíaca, y hay un plan político también de detener la migración, de lesionar esos derechos y de no responder, de que aquí hay una grave impunidad. Le voy a presentar la palabra de Catalina López, que es una guatemalteca que vino en esta caravana migrante. También va a escuchar a Eva Ramírez, ella viene de Honduras. Han llegado a México gracias a las gestiones de Marta Sánchez Soler, de Pepe Jax Medina, de Rubén Figueroa y de un colectivo de organizaciones de casas de migrantes que se han levantado en México a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos se organizan para hacer posible que por onceava ocasión, vengan estas mujeres a hablar de sus desaparecidos en México, de sus migrantes desaparecidos en el territorio nacional. Y ellas han ido creciendo. El dolor las ha hecho crecer políticamente. Escuche a la guatemalteca Catalina López.
Muy buenos días. Soy Catalina López, Maya Capchiquel, de Guatemala. Estamos aquí como madres y representando a otras familias que no han podido estar en esta caravana. Realmente el contexto de violencia estructural y criminal de los países centroamericanos provoca la expulsión de nuestras familias hacia lo que se llama el sueño americano. Los migrantes centroamericanos no son delincuentes, pero México los criminaliza, los persigue y los mata. Ante esto, exigimos respeto a la vida de los derechos fundamentales de las personas migrantes, porque son humanos, tienen una dignidad y son sujetos de derecho. Detrás de cada migrante queda una gran familia, con esa incertidumbre, con esa tristeza y con todo ese dolor. Como Guatemala también demandamos el esclarecimiento y la búsqueda de nuestros familiares, porque tenemos información que la masacre de San Fernando en Tamaulipas, hay 4 fosas en donde hay 193 cuerpos. Eso fue en el 2011, en abril de 2011, y hasta esa fecha son pocos los cuerpos que se han identificado. A las familias se les ha pedido la prueba de ADN, pero cuando se exige justicia, lo que dicen es que de Guatemala a México se han perdido las pruebas. Y entonces hay que hacerse de nuevo la prueba, porque no hay datos que indiquen quiénes son las familias. Por eso es que nosotras aquí como mamás, como representantes, porque como hablábamos, no es posible que todas estemos aquí, demandamos justicia y ustedes como medios de comunicación nos van a servir de mucho para que se haga una cadena de información para la búsqueda y localización de nuestras familias.
Mi nombre es Eva Ramírez y vengo de Honduras. Solo le digo a los cónsules que no nos vean como divisas, porque los migrantes son los que pasan sufriendo por este país. Pero nos ven como divisas cuando llegamos a Estados Unidos, pero no ven el dolor que nuestros migrantes pasan. Así que exigimos a los diferentes cónsules de Centroamérica, les decimos que ya trabajen y que le den una respuesta a tantas madres que están esperando una respuesta. Les exigimos que nos digan la verdad, dónde están nuestros hijos. También hemos hablado con diferentes presos que nos han comentado que sus madres hacen la ruta migratoria para venir a verlos a ellos. Así que también exigimos un permiso para los diferentes países que aquí estamos representando, para que si ya se desaparecieron nuestros hijos, no queremos que nuestras madres también desaparezcan. Pedimos justicia, justicia porque nuestros hijos cruzaron por este país. Ya no queremos pedazos de nuestros hijos, los queremos vivos porque vivos se vinieron.
Bien, pues usted escuchó primero a Catalina López, guatemalteca. Habla de que según los informes que ellos tienen y lo que les han dicho en algún momento las autoridades, resultado de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, masacrados allá en un rancho de San Fernando en Tamaulipas, ellas tienen información de que existen 4 fosas y que ahí hay cuerpos, ellos presumen que podrían ser los de sus familiares. Luego Eva Ramírez hablando de cuál es la responsabilidad que deben de tener las embajadas, cuál es la responsabilidad, ellas tendrían que estar gestionando, pidiéndole al gobierno mexicano que aclarara las cosas, que tuviera seriedad en la identificación de cadáveres, pero los gobiernos centroamericanos poco están haciendo. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Estamos de regreso y pues yo le he preparado una serie de testimonios. ¿Cuántas interrogantes hay cuando se tiene a una persona, a un familiar, a un conocido desaparecido? ¿Cuántos laberintos, cuántas preocupaciones rondan la cabeza de sus familiares? Pensar en dónde está, qué le pasó, por qué no se comunicó y además saber el escenario de peligro que existe en el viaje que estas personas emprenden cuando salen de su país. Le presento el caso de la señora, de Selvin René Hernández, lo busca su mamá Rosa Elizabeth Flores, y también el caso de Samuel Cardona Saldívar, que lo busca su mamá Ventura Elizabeth. Vamos a escuchar.
Selvin René Hernández Flores.
¿Desde cuándo desapareció y de dónde es él?
4 años, él es de Honduras, de Santa Rita de Lloro. Y mi nombre es Rosa Elizabeth Flores.
¿Qué fue lo último que supo de su hijo?
No, hace un año con 8 meses que me llamó una persona que me lo han matado. Pero él dice que no lo miró, que le dijeron.
O sea, ¿usted recibió una llamada telefónica?
Sí, recibí una llamada telefónica.
¿Reportando que su hijo estaba muerto?
Sí, yo recibí esa llamada telefónica que mi hijo estaba muerto, pero... Pero él no lo, el que me llamó no lo miró, o lo que le dijeron a él.
Ajá. O sea, era como un amigo, alguien que dijo, sí, quiero comunicarle que pasó esto con su hijo. ¿Le dio más detalles?
No, solo eso.
¿Dónde se encontraba él?
En Nuevo Laredo.
Él estaba en Nuevo Laredo, sí. Tamaulipas.
Sí. Yo le pregunté, le devolví la llamada y le pregunté. Y me dijo, no, me dijeron, dice, él no lo miró, el muchacho no lo miró, el que me llamó.
¿Pero era su amigo, su compañero de trabajo? Su
compañero, sí.
¿Usted qué ha investigado?
No he investigado nada.
¿Solo se quedó con esa...?
Sí, pero confío en Dios que sea mentira y que mi hijo esté vivo.
¿Usted lo planteó esto ante la autoridad de su país, alguna denuncia?
No, solo acojo a mí, pero fui por medio de ello, yo ando acá. Yo quiero decirle a mi hijo que si me mira, que lo amo, lo quiero mucho, por eso ando aquí y que él se trate de comunicarse conmigo.
Bien, muchas gracias. Repítame su nombre.
Rosa Elizabeth Flores.
Muy bien. Su hijo, entonces, repítame el nombre de él y ¿qué edad tiene?
Selvin René Hernández Flores, tiene 42 años.
¿Y familia debe de tener también?
No, no tiene.
Mi hijo se llama Samuel Cardona Saldívar. Mi nombre es Ventura Elizabeth Saldívar, vengo de Puerto Cortés, Honduras. Ando buscando a mi hijo, él se vino buscando una vida mejor hacia Estados Unidos. Él no tenía planes de quedarse aquí en México, porque él llegó hasta Caborca, Sonora. Sí, y yo vengo en representación de muchas madres del Progreso Llorón. Yo contacté este grupo de COFAMIPRO para poder encontrar esta ayuda. Gracias pues a doña Marta, a Rubén y a todos los que conforman el equipo del Mesoamericano, pues nosotros estamos aquí. Y queremos también darle gracias a las personas que nos han apoyado aquí en México, porque no todos son malos. Los medios de comunicación, la prensa y todo, pues creo que a través de todo este equipo nosotros tenemos la esperanza de encontrar a nuestros hijos. Mi hijo se quedó, estuvo hospedado en el Hotel del Valle, en Caborca, Sonora. De ahí él salió para Sonorita, de Sonorita entró al desierto de Arizona y se quedó, dice, a 8 horas de camino. Argumenta el compañero que el 20 de octubre lo deportaron a Honduras, el que lo llevaba a él, y dice que mi hijo se quedó a 8 horas ahí de camino, porque ellos entraron por Sonorita, a mano derecha del cerro que se llama La Sierrita. Dice él que adelante hace de 3 días, de ahí donde se quedó mi hijo, hay un pueblo que se llama Cel, que él cree que probablemente esté en el pueblo de Cel, o se haya regresado para la frontera a México, o que probablemente migración lo haya capturado. Pero como nosotros no podemos encontrar una base de datos donde nosotros podamos averiguar si nuestros hijos están presos, están detenidos, pues no hemos tenido información, porque yo la última llamada que que recibí de él fue del 30 de mayo del 2014. Desde ahí yo no volví a saber nada de mi hijo. No sé si está preso, está muerto, lo tienen porque dicen que es una zona de mucho narcotráfico, pero yo pido a las autoridades, ¿verdad?, que nos apoyen, que nos ayuden. Estamos exigiendo también que se firmen los acuerdos del mecanismo transnacional de búsqueda, para que nosotros como madres también podamos venir a buscar a nuestros hijos en los hospitales, en las cárceles, en los albergues, en las calles, donde sea, porque sí, solo uno de madre siente el dolor. Y quizás ellos no tienen ese humanismo como autoridades, porque hacen caso omiso de lo que puedan suceder. Incluso en mi país el gobierno no hace nada. Nuestros hijos emigran porque no hay fuentes de trabajo. Mi hijo es de oficio soldador, con mucha lucha pues y esfuerzo, pues le logré dar ese oficio. Y él me dijo: mamá, yo me voy hacia Estados Unidos porque allá yo voy a conseguir una mejor paga para montar mi propio taller y poder ayudarte a salir de los compromisos que hay en nuestra casa y en nuestra familia, ¿verdad? Y entonces yo espero que las autoridades pues que nos escuchan y que nos apoyen, incluso la misma comunidad, pues que pueda hacer algo por nosotros y que apoyen ese montón de migrantes, porque en la trayectoria que veníamos ahorita miramos tantas cosas que nos duele, ellos encima del tren, otros desgarrados, descalzos, con hambre. Gracias a Dios pues encuentran muchos albergues donde ellos puedan ser apoyados por las personas, más que todo los hermanos católicos. Ellos han estado para ahí para ayudar a este montón de migrantes que vienen por el camino. Pero no es esa el sentido, sino que el gobierno debería de implementar una manera para que nuestros hijos no vengan sufriendo por el camino. Y yo pido a las autoridades que me apoyen, que me ayuden, porque es bien difícil. Nosotros llegamos hasta aquí al distrito y no podemos llegar allá a la frontera. Y en realidad yo quisiera tener un contacto, yo quisiera tener alguien que me apoye ahí en Caborca, Sonora, para poder buscar a mi hijo en el desierto. Porque de lo contrario yo creo que yo voy a hacer la búsqueda personalmente y no quiero dejar mis otros hijos abandonados.
¿Cuántos hijos tiene?
Yo tengo 3 hijos más.
¿Chicos, más chicos?
No, el último tiene 19 años, pero tengo nietos también.
¿Y Samuel Cardona qué edad tiene?
20 años tiene mi hijo.
¿Joven?
Está joven, mi hijo está bien joven. 20 años tiene mi hijo. Y yo quiero también hacer un llamado a mi hijo Samuel Cardona Saldívar, que donde quiera que él esté y si escucha: hijo, te ando buscando, estoy aquí en México.
y probablemente siga esta búsqueda, porque no voy a descansar hasta que te encuentre. Si me escuchas, llámame. Te amamos y te necesitamos. No tienes idea de lo que estoy sufriendo.
Vamos a la pausa y regresamos. De regreso, y mire, el siguiente caso que se presenta es el que ocurrió allá en Cadereyta, en Monterrey, Nuevo León, donde hubo se encontraron 49 cuerpos de migrantes, esto en el año de 2012, y varios de las personas de los cuerpos de esas 49 personas que fueron encontrados en una carretera en ese año 2012, pues resultó que eran de migrantes. En este municipio, localizado a 37 kilómetros de la ciudad de Monterrey, se ha publicado en los medios que es un territorio que está en disputa entre dos cárteles, que son los que tienen el negocio del tráfico de personas y el robo de refinados de hidrocarburos, o sea, de petróleo. Y la madrugada del 13 de mayo de 2012, un total de 49 restos humanos, 43 hombres y 6 mujeres, fueron abandonados en el kilómetro 47-200 de la carretera libre Reynosa, a 40 kilómetros al oriente de Monterrey, Nuevo León. Autoridades de Nuevo León no descartaron en esos días que los 49 decapitados de Cadereyta pudieran ser migrantes, porque a estas personas les prácticamente dejaron los troncos, o sea, el dorso, les quitaron los brazos, las piernas y también la cabeza. El caso que nos va a narrar justamente Mauricio Francisco Suazo Mejía. Es María Suazo Mejía, su hermana, quien nos narra cómo ha sido para todas estas familias ese caso de los ocho migrantes que estaban en este grupo de 49 decapitados allá en Monterrey, Nuevo León. Vamos a escuchar. ¿De dónde viene usted, amiga?
Yo vengo de Honduras.
¿Cuál es su nombre?
Lourdes María Suazo. Sí, el caso de Cadereyta fue donde murió mi hermano. Y murieron de mi lugar, fueron 9 personas y otra también del departamento de Olancho. Ellos murieron en Cadereyta, fueron mutilados, solo encontraron unos dorsos, fueron decapitados.
¿Era su hermano?
Mi hermano, se llamaba Mauricio Francisco Suazo Mejía.
¿A qué había ido él a Cadereyta? ¿Por qué estaba en Cadereyta?
Pues ellos estaban en creo que un rancho.
¿Él era migrante?
Era migrante, él iba para Estados Unidos. Pues la noche del 13 de diciembre, del 13 de mayo de 2012, sucedió a medianoche esa gran tragedia, esa gran masacre. Digo tragedia porque murieron de los fueron 49 y eran la mayoría centroamericanos.
Fíjese, ese caso se nos pierde en la memoria después de los, uno piensa a veces en esa matanza de los 72 en Tamaulipas, pero se le pierde a uno el caso de Cadereyta.
Pues según dicen, la información que recibimos a través de internet, que fueron los, unos dicen que fueron los Zetas, otros dicen que fueron los del Golfo. La verdad que nosotros como centroamericanos no sabemos a quién creer, ¿verdad?
¿Iban en grupo ellos? ¿Tenían tiempo trabajando ahí? ¿O cómo fue que todas estas personas llegaron a este lugar?
Sí, mi hermano tenía a esa fecha del 13 tenía un mes de haber salido de Honduras. Iba un grupo de 8
hondureños.
Sí, conocidos. El grupo era conocido hondureño. Y ahí en ese lugar, ellos ya iban a salir para allá, porque creo que eso es fronterizo, yo no. Y ellos ya iban de salida, solo estaban esperando, sería la persona que nos iba a trasladar al otro lado, como dicen. Él ya había estado en Estados Unidos. Y él se vino voluntariamente para Honduras, pero como las cosas tan difíciles que están, ¿verdad? Ellos, el grupo de personas preparadas, profesionales, pero por la falta de empleo en Honduras, hay mucha pobreza.
¿Qué profesión tenía su hermano?
Mi hermano, el varón, tenía perito mercantil, era barbero, era pintor, él era mil usos, ¿verdad? Muy respetuoso, muy honrado. Él iba de nuevo porque ya había hecho ese viaje.
¿Cómo se enteran ustedes y qué fue lo que les dijeron que pasó?
Pues mire que a través de una vecina me dijo, fíjese qué pasó, su hermano está muerto, así de romplón, como dice uno, ¿verdad? Su hermano está muerto, mi hermano está muerto, le dije yo. Sí, dice, ya los mataron, dice, en Cadereyta. Pues decidimos a buscar en el internet y no encontrábamos, y por último encontramos y no hallábamos cómo comunicarnos, cómo informarnos de lo sucedido, ¿verdad? Entonces fuimos a presentar el caso a la Cancillería en Honduras, pues todo ese año, el resto del año, no tuvimos ninguna información. Pues en el recuerdo que el mes de diciembre mi hermana menor tuvo un sueño con mi hermano y le dijo, Pati, me vas a dejar botado. Le dijo. Entonces mi hermana se levantó llorando y se fue para la Cancillería. Pues allá no nos resolvieron nada. Vino y se metió al internet a buscar de las casas de migrantes, entonces encontró con un sacerdote de acá de México. Cuando él le comunicó con la abogada Ana Lorena Dobladillo, que es de Verdad y Justicia, y a través de ella, pues hay una representante en Honduras que se llama Tirsa Flores. Y desde ahí empezó la búsqueda y a través de doña Marta también nos ayudaron a hacer los trámites y los encontraron y eran ellos los. Y pues llevó tanto tiempo que a los 26 meses llegaron a nuestras casas.
Pero dice usted que les entregaron no los cuerpos, sino fragmentos, pedazos.
Pedazos, sí. Sí, nos entregaron los dorsos, sí, los pedazos. Hay unos iban sin cabeza. Es muy doloroso. Y hay madre, hay una madre todavía que no se recupera. ¿Qué? Porque eso es un dolor muy grande que para solo el que no tiene a Dios en su corazón se vuelve loco. Hubieron tres madres que que perdieron totalmente su memoria, y por poco a poco, con la ayuda de los psicólogos, se han ido mejorando y mejorando, pero todavía hay una que no se recupera. Mi mamá ya está anciana y Dios le ha dado una fortaleza muy grande. No le digo que no llora, porque llora cada vez que se recuerda de su hijo. Todos los días del mundo se recuerda.
¿Todos los días del mundo?
Sí, todos los días. Vaya, él era una persona alegre, bondadosa, y era un amor para los ancianos, que él hasta quería chinearlo, como dice uno, y también con las personas que pobres, así muy pobres, que de allí de la comunidad, que la saludaba. A veces no tenían algo de comer y él compartía económicamente, pasaba, era poquito lo que les daba, pero sí, era muy bondadoso, muy respetuoso.
Repítame el nombre de él.
Mauricio Suazo Mejía. ¿Quieres que le diga de los otros? Ramón Eber Sabdí, Javier, José Enrique, Carlos, Fabricio.
¿Cuál fue la versión oficial?
Pues a uno los ahí en el lugar los mataron, y dicen que a Ramón, a Javier, a mi hermano Mauricio, a Carlos y a José Enrique se los llevaron en una camioneta. En una camioneta negra.
Entonces presumen que los cuerpos de ellos puede ser que no sean los que les entregaron.
No, sí. Estamos seguros de los cuerpos que entregaron allá, porque los médicos forenses hicieron el trabajo. Ellos estuvieron en el velatorio con nosotros. Ellos hicieron muy bien el trabajo porque nos tomaron ADN.
Entonces, amiga mía, déjeme entender. Ustedes pudieron recuperar partes de los cuerpos de sus familiares.
Sí.
Por el trabajo de las organizaciones, no por la Cancillería de Honduras, no por la Cancillería Mexicana, sino fue por las organizaciones civiles.
Sí, por las organizaciones civiles. Y sí, de los médicos forenses, porque ellos estuvieron con nosotros. La abogada Ana Lorena Dobladillo, que ella ha estado siempre con nosotros en comunicación a través de la abogada Tirsa Flores, y doña Marta, que tienen un tesoro. ¿Usted es mexicana?
Uh-huh.
Que es un tesoro. Sin ella no estuviéramos acá, porque nuestras familias son pobres.
Amiga mía, pues me da mucha pena que por ese motivo tenga que estar en México usted. Ya encontró a su familiar, pero ahora está usted por los otros.
Por los otros, sí. Tenemos un comité que surgió a través de esas muertes, ¿verdad? Y son madres que sufren, ¿verdad? Y que estamos para servirlos a todos los que necesitan de nosotros.
¿Me puede dar su nombre?
Lourdes María Suazo Mejía.
Muchas gracias. Bien, pues ese es el testimonio. Está en la línea Javier. Adelante.
Sí, gracias. Pues qué historia es tan trágica. Pero pedirle al gobierno que investigue, yo creo que inútil. Hay que cambiar gobiernos antes de que uno piense que esa cosa va a cambiar, porque los gobiernos son cómplices o son los que causan las muertes y desapariciones de todos los que han muerto. Lo de San Fernando tiene muchos años y todavía ni siquiera sospechosos de lo que pasó ahí, capturados o nada. Porque
hay unos detenidos, 6-7 personas hasta donde se sabe están detenidas, acusadas, pero no hay mayor información.
Las detenciones en México las hacen al azar y por lo regular son chivos expiatorios, que son hombres que también sufren la injusticia de ser detenidos por cosas que no hicieron. Y es lo que prevalece en México, la impunidad y la injusticia. Y en cuanto a los maestros, pues hay que darles un aplauso por su valentía, y son los únicos que están luchando por salvar el país, y hay que apoyarlos y hay que unirse a ellos. Gracias.
Muchas gracias, don Javier. Bueno, ahí sí le diría, don Javier, que hay mucho movimiento social levantado en este país. Hay muchas organizaciones de derechos humanos, de periodistas, de gente que está buscando mejoras en la ley. Están los maestros, pues, de manera muy decidida enfrentando la llamada reforma educativa, con sus movilizaciones. Pero en los pueblos, en donde hay proyectos de infraestructura, pues extractivista, o donde les quieren quitar el agua, donde les quieren construir megapresas o los aerogeneradores o autopistas, de lo que hemos hablado aquí en estos días, ahí está la población organizándose. Hay muchos frentes en este momento en este país, hay mucha gente con muchos problemas, pero ante tanta arbitrariedad que se está viviendo, también está habiendo una respuesta de la población en el sentido de organizarse. Lamentablemente está habiendo muchos costos también para esa misma población organizada que sufre represión. Mire, regresando al caso de Cadereyta, de estas 49 personas, de estos cuerpos ahí encontrados, 49, y que de ellos resultó que al menos 8 eran de centroamericanos. También en los diarios en esos días se publicó que antes de que se encontraran esos 49 cuerpos, se habían presentado en México en mayo de 2012, dice que en la ciudad fronteriza de Nuevo León, anteriormente ya se habían encontrado también varios cuerpos, 23 en esa ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, y también se habían encontrado 9 colgados y 14 decapitados, parte de esos 23, y que también en el estado occidental de Jalisco se habían encontrado 18 personas desmembradas. Entonces estamos hablando, o sea, si ya nos ponemos a enfocar esos diferentes matanzas en diferentes lugares, pero en la misma región, y que uno no tiene hasta ahorita una explicación por parte de la autoridad de qué pasó, porque ha sido muy fácil también para el gobierno decir, fue el crimen organizado, fueron de tal banda, fueron los rojos en el caso de los 43 de Ayotzinapa. No, pues acá fueron los Zetas, ¿no? Fueron los del Golfo. Bueno, ¿y dónde está? ¿Quién investiga? Y nada. Es muy fácil decir, fue el crimen organizado. Ah, sí, el crimen organizado. Y tú, manito, tú, ¿qué haces? ¿Cómo te justificas? Dices que eres gobierno. ¿Y qué respuesta das? La respuesta gubernamental ha sido, fue el crimen organizado. Y vea el drama y escuche lo que dicen estas mujeres, lo que está pasando. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Estamos de regreso. Mire, tenemos varios testimonios, entre ellos también una joven, muy, muy joven, que viene de allá de la aldea de Fan Ixcan, el Quiché, en Guatemala, Milda Kip, una jovencita guatemalteca, que traía varias fotografías. Ninguna de esas personas que traía ella en las fotografías buscando personas, tres jóvenes mujeres y dos varones, ninguno era su familiar, pero ella es integrante de una organización, una coordinadora comunitaria, buscando a estos familiares. Busca a Zoila y a Elisa Pérez Velázquez, que son hermanas, y a una amiga que salieron desde abril de 1993 con la promesa de que tendrían trabajo. Se las llevó, pues, lo que comúnmente se llama como el coyote, o sea, la persona que las iba a llevar a los Estados Unidos. Desde el 93 no saben de estas jovencitas. También están perdidos Luis Felipe Morales Sales y Primitivo Pérez Velázquez, todos de ahí de la comunidad, de allá de El Quiché, en Guatemala. No alcanzamos a meter ahorita esta información. Quiero presentarle una breve conversación con Marta Sánchez Soler, esta integrante, esta coordinadora del movimiento mesoamericano migrante, la persona que organiza estas caravanas, junto con Pepe Jax, con los albergues, la red de albergues que hay en todo el país. Vamos a escuchar a Marta Sánchez Soler. Estoy con Marta Sánchez Soler, 11 años organizando caravanas de madres migrantes que buscan a sus hijos. En estos 11 años has ido madurando el drama y lo definiste hace rato. No les interesan a los países expulsores, no les interesan a los países que están en tránsito y no les interesa tampoco a los Estados Unidos. Es una cadena de explotación, dijiste.
Todos los ven como mercancía. A los estados expulsores lo único que les importa son las remesas que envían. Pero no hay absolutamente nada de protección y lo vemos en la actitud de los cónsules. El cónsul de uno de estos países centroamericanos se atrevió a declarar hace unos 10 días que México no tiene ninguna culpa con lo que le pasa a los migrantes. Un poco lo que hace México con Estados Unidos. Centroamérica lo hace con México. Somos el hermano grande del norte y no quieren ofender al gobierno mexicano. Y sus ciudadanos, pues que se mueran en tránsito, no pasa nada.
Hay varias organizaciones migrantes, COFAMIPRO, hay otras en diferentes países centroamericanos. Y tú estás con el movimiento migrante mesoamericano. Ustedes están haciendo el trabajo que deberían de hacer las embajadas.
Pues no solo las embajadas, sino el gobierno de México. O sea, el gobierno de México tiene la responsabilidad de que no le pase nada a la gente que está en su territorio. La primera obligación de un Estado es la seguridad de la gente, sea quien sea. Entonces, con toda esta escalada de violencia que viene simplemente por el modelo económico que todos están siguiendo. O sea, es un modelo económico suicida que ha enriquecido en forma estratosférica a unas cuantas gentes del planeta. Menos de 100 familias dicen que controlan el 80% de los recursos del planeta y ha empobrecido terriblemente a la mayoría de la población. Entonces, esta población, ¿qué esperan que haga? O sea, no me imagino qué piensan, qué esperan. Es un modelo que no pueden sostener, que no pueden mantener, que lo tendrían que estar cambiando. Lo único que se pide es que se permita a la gente sobrevivir dignamente, mínimo.
Regresando al trabajo de CEPA que ustedes han tenido que realizar, ¿tienen una cifra aproximada, calculan cuánta gente centroamericana, migrante, ha desaparecido en territorio mexicano?
No, mira, yo lo repito y lo repito porque es lo único que tenemos, que es el estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hablaba de 20.000 secuestros semestrales. En función de esos trabajos, se calcula entre 70 y 120 mil personas a partir del 2006, migrantes.
¿Que transitaron por territorio mexicano y que están desaparecidos?
Así es. Y yo te voy a decir nuestra experiencia, es que es terrible. Nosotros estamos haciendo registro de los casos directamente porque cuando nos llegan los que nos mandan las organizaciones no tienen lo que nosotros ocupamos para poder seguir la pista y encontrarles gente.
¿Qué es?
Por ejemplo, datos que no se les ocurre preguntar. ¿Qué le gustaba hacer a este señor que desapareció? Uno nos dijo que le gustaban las peleas de gallo y lo hallamos en un palenque. ¿sí? Y son cosas que nunca están en los datos, porque está la filiación, las medidas, ¿verdad? Pero nunca está nada que te refleje la personalidad de la gente.
¿Dónde podría estar?
Y dónde podría estar, en dónde se podría meter. Toma, no toma, es religioso, no es religioso, es sonriente o es adusto, cuál es su vibra, cómo es, ¿sí? Entonces nosotros hacemos otro tipo de preguntas que son las que nos permiten encontrar, porque unas medidas y una fotografía no te sirven. En primer lugar, las fotografías que tienen son muy viejas, la gente cambia, y las medidas pues no te dicen gran cosa, ¿no? Todo un grupo social se parece mucho en las medidas, inclusive en la fisonomía. Entonces pues no da. Bueno, en ese ejercicio que estamos haciendo nosotros, en menos de una semana tenemos 150 casos en un pinche pueblo refundido. Vamos y nos ponemos en un parque y anunciamos que vamos a levantar casos, y la gente llega.
Y a reportar, tengo un familiar desaparecido.
Y entonces al día siguiente van y te traen su acta de nacimiento, su foto, su credencial, todo lo que tienen, todo lo que nosotros ocupamos para enriquecer los datos que tenemos, que nos permitan encontrar más gente.
¿Esto, Marta, lo están haciendo en las naciones centroamericanas?
En las naciones centroamericanas, pero no solo en las naciones centroamericanas, sino en los lugares más marginados donde no llega la influencia de las organizaciones que trabajan el tema. Uh-huh. O sea, nosotros nos estamos yendo a los marginados de los marginados de los marginados. Ahorita, por ejemplo, de los casos nuevos que hemos levantado nosotros y que empezamos a principios de este año, ya tenemos encontrados 8 gentes de nuestros casos.
Ahora que mencionas los que han encontrado, a mí algo que me retumba en la cabeza es cómo alguien que se pierde aparentemente o que no lo encuentra su familiar, ¿cómo es que no tiene la conciencia de comunicarse con ellos en tantos años? ¿Cómo se explica eso? Tú que lo estás viviendo.
Es que, o sea, inclusive lo ponen en las redes sociales. ¡Qué mal hijo! Ese mal hijo estaba en una ranchería en el estado de Hidalgo desde hacía 15 años, sin salir, cuidando los animales de uno de los caciques, que no le pagaba y que lo golpeaba. Cuando lo encontramos y vino con nosotros, tardó más de 8 días en levantar la cabeza y en empezar a hablar, absolutamente traumado. Y de esas historias de terror te cuento todas las que quieras. Nadie deja de comunicarse porque le dé la gana, a no ser que haya habido casos de violencia intrafamiliar muy serios o conflictos familiares muy serios. En todo este tiempo hemos encontrado a un sinvergüenza que se escondía porque estaba formando una familia en México y no quería saber nada de la que había dejado allá. Uno, todos los que hemos encontrado o han sido víctimas de trata. Y luego, cuando salen de sus pueblos, que no había luz, que no había teléfonos más que un teléfono comunal por ahí refundido, que no había señalamientos en las calles, que no había celulares. ¿Sí? Y estás hablando de gente traumada, que tuvo gravísimos problemas, que sigue marginada, que sigue sin documentos y que no tiene movilidad. Y si tuvieran todos los recursos que tengo yo, que tienes tú, que tienen otros, pues no les pasaría eso, pero entonces no habría la tragedia humana que hay de la gran marginación que vive la gente pobre. Que es una marginación que no te la puedes ni siquiera imaginar, porque no es la marginación nada más de discriminación, es la marginación de acceso a recursos intelectuales, financieros, sociales, recursos de todo tipo, que están vedados para ellos. Entonces, no hemos encontrado casos que nos den coraje encontrarlos, más que te digo, en todo este tiempo, uno. Por ejemplo, encontramos a un nicaragüense que tenía 30 años sin comunicarse con su familia, que era ya ciudadano mexicano, que tenía una familia, que estaba bien, y él nos cuenta la historia que salió cuando la guerra civil, y buscó a su familia mucho tiempo hasta que le dieron la noticia y los datos de que toda su familia había muerto en la guerra. Y dejó de buscarlos. Estaba seguro que no tenía familia. Lo reunimos con su madre después de 30 años. Bueno, la emoción de los dos, bueno, maravillosa. O sea, Y él sí hubiera podido viajar. Sí hubiera podido ir a Nicaragua. Si le hubiera asomado la duda de que tenía alguien a quien buscar en Nicaragua. Pero murió mucha gente y lo más normal es pensar, pues sí, murieron. En la guerra murieron muchos.
Marta, ¿cuánta gente en estos 11 años han podido encontrar?
250.
¿En 11 años?
Sí, sí. No es nada.
Pero es una esperanza de...
Mantiene la esperanza.
Hablaste hace un momento en la conferencia de que hay lugares a donde ya no pudieron llegar. Mencionaste Jalisco y mencionaste que desde hace 2 años o 3 años ya no han podido ir al norte. Creo que lo más que llegaron fue Tamaulipas.
No, bueno, hemos subido hasta la frontera, pero ya no vamos. Mira, en las últimas caravanas que hubo de viacrucis, de migrantes y demás, el crimen organizado sitiaba los albergues. Entonces no es solo, a nosotros no nos va a pasar nada, pero pones en peligro a tus anfitriones que se quedan ahí, que no salen. Uno, policías que no nos quisieron acompañar en Tamaulipas nos dijeron, es que ustedes se van, pero nosotros nos quedamos. Entonces no solo es la seguridad de la caravana que igual la pudiera garantizar, porque cuando lo he pedido hasta el ejército nos escolta. Pero es que no solo somos nosotros, sino también todos los que se relacionan con nosotros.
Sí. Ahorita están pugnando por la ley esta de desaparición forzada. Concretamente para los migrantes, ¿cuál sería el beneficio que arrojaría esta ley? Si es que se aprueba como ustedes la están pidiendo.
Que te registren. Resulta que aquí en el registro del gobierno de México prácticamente no hay desaparecidos migrantes, hay 1.200 y fracción. ¿Por qué? Porque la punta de entrada de ese sistema es una denuncia formal ante el Ministerio Público. 70.000 familias centroamericanas no van a venir a poner una denuncia a México. Entonces, cuando ya no tienen comunicación y estiman que desapareció, que puedan poner una denuncia en nuestras embajadas o en algún algo más accesible. Nosotros vamos a presentar en esta ocasión varias denuncias ministeriales.
Bien, pues ahí llegamos con la entrevista. Mire, cosas importantes lo que está pidiendo la caravana. Que haya un permiso humanitario para que las madres puedan venir a México, puedan buscar en cárceles, puedan buscar en hospitales y puedan presentar las denuncias de que sus hijos están desaparecidos. Porque como decía Marta Sánchez Soler, pues tienen muchos casos de personas de las que no saben dónde están, pero no hay manera de interponer o de ir armando un banco de datos más que haciendo una denuncia formal ante la Procuraduría. Eso es lo que están pidiendo ahorita, lo que están pugnando esta caravana de madres. Y por otra parte se está pidiendo también que haya avances para un mecanismo transnacional de búsqueda que tendría que ser entre el gobierno mexicano y los gobiernos de Centroamérica. Nos escucharemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.